Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En verano, España vuelta y vuelta con Chema García Langa.
Muy buenos días a todos en este lunes 18 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el puente? Espero que hayan disfrutado mucho de las fiestas y que no hayan cometido muchos excesos. Hoy vamos a empezar el programa hablando de un asunto que tiene mucho que ver con el cambio de hábitos que implica el verano. Vamos a hablar de la salud bucodental y de las consecuencias que tiene dar vacaciones a nuestra boca. Un odontólogo nos va a dar las claves para evitar problemas como la halitosis, la gingivitis y la hipersensibilidad. Pero hay más. El resto de contenidos hoy nos los avanza Lucía Segundo. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Chema. Vamos a recuperar del olvido una aldea gallega de la Costa de la Muerte. Y lo haremos con un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago que se encarga de recuperar pequeñas localidades de América y África. Y también vamos a hablar del uso de maquillajes resistentes al agua. El oftalmólogo Enrique Santos, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos contará los secretos para que maquillarse no sea un problema ni para la piel ni para los ojos. Además, con Diego de la Fuente y nuestra unidad móvil, estaremos en el barrio madrileño de Carabanchel, donde el proyecto K de la Calle está retratando a través de un documental las escenas cotidianas del barrio. Y como cada lunes, nuestra compañera Sara Alonso nos habla de historias solidarias, de ciudadanos de nuestro país que aprovechan sus vacaciones para ayudar a los demás como voluntarios internacionales. Y para terminar, hablaremos de los amores de verano. ¿Tienen o no futuro? De Amor del Bueno, que es el título de su libro, nos va a hablar Mila Cahué, psicóloga experta en relaciones de pareja.
España vuelta y vuelta. Chema García Langa, Radio Nacional.
El verano es el tiempo del descanso, pero también del cambio de costumbres. Esa ruptura con el día a día suele ser algo positivo, aunque a veces implica un relajo de hábitos como, por ejemplo, el de lavarse los dientes. Es cierto que en estas fechas comemos a deshoras, también tomamos bebidas con azúcar y no siempre tenemos el cepillo de dientes a mano. Pero no es menos cierto que una higiene bucodental inadecuada puede ser el caldo de cultivo para afecciones graves. Para recordarnos la importancia de mantener esos buenos hábitos, tenemos con nosotros a Bruno Baraco. Él es odontólogo y miembro del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Buenos días, Bruno.
Hola, Chema.
Gracias
buenos
por
días.
Estar aquí con nosotros en a España ti. Vuelta y Vuelta.
Gracias.
Puede sonar así muy grandilocuente, pero lo cierto es que en nuestra boca se puede desatar la tormenta perfecta, podemos decirlo. Si juntamos poca limpieza bucodental, cambio de alimentos y además altas temperaturas, ahí se puede juntar la mundial. Se puede montar una bien grande.
Sobre todo si tenemos unas vacaciones muy largas. Si tenemos unas vacaciones cortas, no tanto. Pero sí, que duda cabe que el verano comporta unos cambios de alimenticios, cambios de hábitos, y que eso puede llevar a que el que no tiene muy interiorizada los hábitos de higiene, un buen cepillado y limpiarse bien los dientes y cuidarse, que también se vaya de vacaciones la boca y que tenga repercusión en las encías, en los dientes, en el mal aliento, y que una época tan, o una etapa tan social como es el verano y las vacaciones, se pueda ver también resentida por una mala imagen, que eso a la gente parece que le toca más la fibra.
Tomamos también más bebidas alcohólicas, más bebidas azucaradas, más helados. ¿Qué es lo que implican este tipo de alimentos para nuestra boca?
Pues las bebidas alcohólicas no tienen tanta repercusión a nivel bucodental, que duda cabe que no son buenas, pero sobre todo el hecho de tomar más alimentos y bebidas azucaradas y ácidas, que pueden ser azucaradas y ácidas a la vez, tienen repercusiones importantes en los dientes. Además, en verano, como bien decías, también comemos a deshoras, entonces tomamos unas patatitas por aquí, unas aceitunas por allá, unas palomitas, un muesli, el Gatorade porque salgo a correr, la Coca-Cola en la piscina. Entonces, el hecho de aumentar el tiempo de contacto de estos productos dulces o ácidos con los dientes incrementa muchísimo el riesgo de sufrir más caries o desgastes dentales.
¿Y si esas bacterias proliferan en nuestra boca, qué consecuencias se pueden derivar de ello?
Pues puede ser que tengamos una sorpresa desagradable al volver de vacaciones y ver que una caries que no existía o que había estado mantenida se ha desatado, como decías, o que tenemos desgaste en los dientes por un consumo muy elevado de ácido, de cítricos, de bebidas isotónicas. Y si aparte lo combinamos con una mala higiene bucodental, aparecerá la gingivitis, la inflamación de las encías, el sangrado de las encías, que puede ir acompañada o no de mal aliento.
Y la halitosis también, claro. La halitosis, ahí va, exactamente. Precisamente, también puede aparecer.
Puede aparecer, lógicamente. Si dejamos de cepillarnos, cuando digo cepillado, quiero recordar siempre cepillado e hilo dental. El hilo dental no es un accesorio, es un elemento, ¿no?, indispensable para limpiar entre los dientes. Además, la anécdota que me contaba hace poco un amigo...
Sí.
De que subió a la bola del mundo en la sierra de Madrid, uh-huh, y se comió, para descansar, abre la mochila y se come un bocadillo de lomo y se le metió una fibrita de carne que él sentía, que era del tamaño de un avión, entre dos dientes, y hasta que no bajó al pueblo, a la civilización, a una farmacia, no se pudo comprar hilo dental. Entonces el hilo dental es indispensable para mantener buena higiene, para limpiar entre los dientes... Por supuesto, también con cepillado y para mantener a raya la inflamación de las encías.
Hay un aspecto en el que no siempre caemos, no siempre tenemos en cuenta, que es la calidad de la saliva. A menos hidratación y menos alimentos como verduras, hortalizas o frutas, menor calidad de saliva tenemos y, por tanto, se pueden producir más problemas.
Sí, bueno, es muy importante. La saliva es muy, muy importante. La saliva es un lubricante natural de la boca, mantiene en buen estado de salud los tejidos blandos, los dientes, tiene iones que favorecen la remineralización de los dientes, por lo tanto una saliva de calidad puede reducirnos en ciertos estadios una caries. Y por tanto hace falta saliva, y para que haya saliva hace falta que haya hidratación en el organismo. Si no, el organismo, pues antes de tirar de sangre, va a tirar de saliva. Por lo tanto es muy importante que nos mantengamos muy bien hidratados en verano, pero a poder ser con bebidas protectoras también, con agua, con bebidas no excesivamente dulces y no bebidas ácidas tampoco. Agua.
¿Bebidas
agua.
Ácidas qué son?
Bebidas ácidas que son las bebidas, en verano que se utilizan mucho las bebidas isotónicas, las bebidas...
cuando hacemos deporte, ¿no?
Exactamente, ajá, sí. No están recomendadas este tipo de bebidas a nivel fisiológico en ejercicios menores de una hora. Por lo tanto, la gente que tampoco se flipe por salir a dar un paseo de 10 minutos y bajarse una botella de una bebida de este tipo.
¿Qué pasa
Hay que beber agua.
¿Qué pasa con los chicles? ¿Es bueno masticar los chicles? ¿No es bueno cuando no tenemos el cepillo a mano, no tenemos un lavabo para poder cepillarnos los dientes?
No, el chicle no sustituye al cepillo. Pero también me gustaría decir y que quede claro que los dentistas solemos a veces tirar de cantidad, decir tres cepillados al día, porque a la gente se le queda muy, muy grabado lo de tres cepillados, o como si dijéramos 10. La gente quiere una receta fácil, un consejo fácil y asumible, pero lo importante es la calidad de la higiene. Entonces un muy buen cepillado al día bastaría, pero es indispensable, y el chicle no sustituye al cepillado. El chicle lo que hace es favorecer la producción de saliva, beneficiarnos de las condiciones naturales que la saliva tiene, y mecánicamente el hecho de que también esté de un diente para otro puede arrastrar restos de alimentos que han podido quedar por ahí escondidos. Por lo tanto, el valor fundamental del chicle es a la hora de favorecer la producción propia de saliva.
¿Cómo debemos cepillarnos? No hay que hacer movimientos bruscos, tiene que ser muy suavemente. Vemos habitualmente a otras personas que lo hacen muy bruscamente. Esto no se debe hacer bajo ningún concepto, imagino.
No se debe hacer bajo ningún concepto. Un buen cepillado es bueno en calidad, no en cantidad ni en intensidad. Un buen cepillado es aquel con el que conseguimos acceder a todos los escondites de nuestra boca, frotar todos los dientes, pero frotarlos de una forma suave. Siempre con movimientos circulares o de barrido, es decir, de encía hacia abajo. Nunca como si nos estuviéramos cepillando unas uñas o unos zapatos, con movimientos horizontales, porque eso puede favorecer que desgastemos los dientes o incluso que lesionemos la encía. Es muy, muy importante, y de hecho es también triste que hay gente que se obsesiona con la higiene, que tendrían que ser gente que no tiene problemas bucodentales, y por cepillarse tan agresivamente...
Sí, generan
problemas y terminan sufriendo otro tipo de patologías.
Otras situaciones frecuentes en verano, Bruno, son los traumatismos. Estamos haciendo deporte, pues no sé, en la playa, en el pueblo, y nos damos un golpe si nos cae una pieza dental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Hombre, tendría que ser un golpe importante, pero la avulsión, es decir, la caída entera del diente, que se salga completamente de la boca, existe. Y existe sobre todo, ocurre en los dientes de arriba, los dientes incisivos superiores, los que más vemos. En caso de que se nos caiga un diente y seamos ya, tengamos unos 8 o 9 años para adelante, es decir, que tengamos dentición adulta, dientes ya permanentes para toda la vida, lo ideal sería que acudiéramos cuanto antes al dentista. Pero aparte, que nosotros, desde ese momento, los padres, fundamentalmente nosotros mismos, supiéramos cómo conservar ese diente. Porque el objetivo es reimplantar ese diente, pero tiene que, para poder hacerse, tiene que pasar poco tiempo y tiene que conservarse bien el diente.
¿Y cómo hay que hacerlo?
Pues lo ideal, y lo que en Estados Unidos seguro que harían, porque allí todo el mundo está muy instruido, es conservarlo en una solución balanceada de Hans, que viene a ser como un suero que se consigue en farmacias, pero es una solución un poco difícil, sobre todo de recordar. Es muy útil que la gente recuerde que la leche desnatada es un elemento, un líquido muy bueno para conservar el diente, o el suero, o incluso la solución de las dentillas.
Bruno, si te parece, vamos a abrir ese teléfono sí. Del directo de Radio Nacional, que es el 900-137-137, para que los oyentes que tengan algún tipo de duda, alguna cuestión que plantearte, pues lo puedan hacer libremente aquí en España Vuelta y Vuelta. Repetimos, por tanto, 900-137-137. ¿Qué ocurre con el cloro de las piscinas? Porque parece que tampoco es bueno para nuestra boca.
No, bueno, no es, pero no es para nuestra boca, no es para nuestro pelo, para nuestros ojos, etcétera. El cloro puede químicamente erosionar el esmalte de los dientes, puede ir deshaciéndolo progresivamente, pero no quiero que la gente se quede con un miedo, con una precaución excesiva, una preocupación excesiva, porque hay que estar mucho tiempo en las piscinas y además tienen que tener una concentración de cloro importante para que pueda tener problemas.
Según el CIS, si cambiamos de asunto, tiene que ver con los hábitos bucodentales, pero esto es desde otro punto de vista, otra perspectiva diferente. En torno al 24% de los españoles está aplazando sus visitas al dentista y otros tratamientos médicos coincidiendo con la crisis económica. ¿Se empieza a recuperar esta situación o seguimos igual?
Yo creo que seguimos un poco igual, pero la crisis pasará y la gente que no va al dentista por un tema económico volverá a ir. Lo importante es que avancemos culturalmente como país y como sociedad y que entendamos que hay que ir al dentista como quien va al cardiólogo, al alergólogo o al nefrólogo. Cada tanto hay que hacerse revisiones. En la boca hay muchos dientes, cada diente es un órgano y cada diente puede tener problemas. Por lo tanto, sí se ha notado una merma de los pacientes en nuestras clínicas dentales. Yo creo que a nivel de crisis se recuperará, pero lo que tenemos que incidir es en esas revisiones periódicas y que más vale prevenir que curar. Desde el Colegio de Odontólogos de Madrid somos muy pesados en ese sentido, hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero en campañas para concienciar a la gente de que más vale prevenir que curar y que cada 6 meses o al menos cada año hay que ir al dentista.
Otro problema relacionado con la dentadura y con lo que supone el estrés es el bruxismo. ¿Qué es y por qué se produce este problema?
Pues el bruxismo es una parafunción, es decir, es un movimiento que no tendríamos que hacer, una acción que no tendríamos que hacer, en la cual los dientes se frotan unos con otros o apretamos los dientes. La gente dice que rechina los dientes o que aprieta las mandíbulas, como dice la gente. Puede tener muchísimas repercusiones, tanto a nivel dental como a nivel de todo el sistema estomatognático, de toda la boca, de músculos, de cuello. Hay gente que en estadios ya avanzados acude al dentista porque tiene dolor de oído, de cuello, de sien, se levanta cansado. O también hay gente que no tiene esos dolores y que dice, mi marido me dice o mi mujer me dice que froto los dientes, que hago ruido con los dientes, entonces por la noche. Tiene que ir al dentista porque puede tener repercusiones importantes. Y todo diente que se desgasta, toda parte de diente que se desgasta, es una parte de diente que no se recupera nunca más. Por lo tanto, una vez más, hay que prevenir porque un tratamiento muy efectivo contra el bruxismo no hay.
La solución en estos casos suele ser una férula de descarga que no quita el problema del todo, sino que lo mitiga en parte.
Exactamente, la férula lo palia. Lo ideal sería que no tuviéramos la intención cuando estamos dormidos o cuando estamos desconectados, porque estamos conectados en otra cosa que nos requiere mucha atención, como conducir o en una película de estas buenas que te llaman toda la atención, apretamos. Por lo tanto, como eso es difícil de eliminar, tenemos que paliar el contacto de diente con diente con una férula de descarga.
¿Esta férula cómo se elabora? ¿A base de qué materiales?
Esta férula se elabora siempre... siempre, siempre a medida. Hay que ir a un odontólogo para que nos la confeccione, que nos tome moldes, tanto de la parte de arriba, que es donde generalmente suele ir, adaptada a los dientes de arriba, como de los dientes inferiores. Distintos registros, registros a veces fuera de la boca también. Uh-huh. Y se elabora en una resina acrílica muy dura, que lo que hace es evitar el contacto de diente con diente, de esmalte con esmalte, que al fin y al cabo el esmalte es durísimo, es mucho más duro que este plástico, y lo que preferimos es que esta férula haya que cambiarla cada cierto tiempo a que los dientes se hayan desgastado unos contra otros.
Al principio este problema estaba limitado a los directivos, a personas con una responsabilidad, a personas que tenían ahí detrás muchos empleados o muchas cargas, digamos, pero ahora se ha extendido. Vosotros los odontólogos lo señaláis así, que ahora afecta a cada vez más personas, incluso a gente que no necesariamente tiene mucho estrés.
Sin duda, yo creo que...
A niños incluso, me decías antes.
A niños incluso, sí. Es verdad que el bruxismo infantil, también en el cambio de dentición, de cuando van cambiando los dientes de leche a los dientes permanentes, es hasta fisiológico. Pero existe el bruxismo infantil, puede haber situaciones estresantes para un niño, como el divorcio de los padres, situaciones en el colegio, etcétera, que le lleven a un bruxismo. Pero bueno, el bruxismo general, que más se trata, es el bruxismo en adultos. Y todos somos susceptibles de tener bruxismo, aunque seamos conscientes de que tenemos estrés como de que no, como es algo que ocurre cuando estamos dormidos y no podemos controlarlo, todos podemos tener estrés.
Nos vamos a Toledo con Antonio. Bruxismo. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Cuéntenos.
Mira, el tema es que ya tengo 53 años y los dientes cada vez son más largos. Los de abajo, las encías, cada vez son más pequeñas. No sé cómo se llama eso.
Sí, que, ¿tu nombre cómo era, perdona?
Antonio,
sí, que tienes una recesión de encías. Las encías se te han bajado, ¿a que sí?
Sí. Y entonces, pues uno de esos dientes se me mueve.
Sí.
Y una solución, según algunos dentistas, era o con un pegamento, con no sé qué, juntar los dos, el bueno y el que se mueve un poquito.
Sí.
Porque lo que no quiere es porque está mal, pero no está tremendamente mal. Y otros me dicen que eso es un tío.
Antonio, gracias. Escuche las explicaciones que le dé Bruno. Gracias por llamar.
Antonio, no sé si te he escuchado bien al final, pero intentaré solucionarte la duda. Es bastante probable que si se te mueve mucho ese diente, se te muevan algo también el resto de los dientes. Por lo tanto, aquí tienes que ir al dentista para que no solo se centre o que tú solo no te centres en ese diente, sino para que te haga una revisión completa de la boca y descartar o tratar, si es que la tienes, ya enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es ese trastorno en el cual se degradan los tejidos que soportan, que sujetan los dientes, encía, ligamento y hueso. Tú te ves la encía baja en esos dientes, pero en realidad lo que ha bajado es todo, el hueso, el ligamento y la encía, y por lo tanto el diente comienza a moverse como un árbol que no tendría tierra. Entonces, una solución, un apaño podría ser agarrar ese diente al resto de los dientes si no se mueven, pero también hay que ver que no esté tan suelto como para que sea recomendable incluso quitarlo.
Tenemos tiempo todavía para otra llamada. Desde Gran Canaria nos llama Miguel. Buenos días, Miguel.
Mire, señor, es que yo fui al dentista y me revisó la boca. Y después, más tarde, tuve que ir otra vez y tenía un diente un poquito flojo, poco. Y entonces me dijo es que me iba a matar el nervio. Y que me iba a matar el nervio y el diente se había empastado. Pero me puse dos implantes y el diente del centro fue que se aflojó.
Sí.
Entonces el dentista me dijo, dice, porque era culpa de ellos, creo yo. Entonces me dijo el dentista que me iba a matar el nervio y a ponerme a empastármelo.
Muy bien.
Que se me quedaba bien.
Pues Miguel, gracias por llamar.
Vamos a ver, Miguel, el hecho de matar el nervio, que coloquialmente se dice matar el nervio, en realidad es hacer una endodoncia, es acceder al nervio o al lugar que ocupa el nervio, extraer el nervio, limpiar ese hueco, esa cavidad y rellenarlo. Eso no va a hacer, podría ser, pero es raro que por hacer una endodoncia ganes movilidad en ese diente, a no ser que ese diente tuviera una infección y que esa infección fuera responsable del movimiento del diente. Puede ser que te ocurra algo como lo del oyente anterior, que hay una enfermedad de los tejidos que soportan el diente. O puede ser que existan las dos cosas. Por lo tanto, si pregunta a tu dentista si por qué él cree que se mueve ese diente, y esa puede ser una primera instancia para instaurar un tratamiento.
Bruno Baraco, odontólogo, miembro del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región. Gracias por estar aquí con
gracias
nosotros
a vosotras.
En España Vuelta y Vuelta. Esperamos todos tomar nota de esos consejos que nos has dado.
Todos a cuidarse la boca, y también importante, si tenemos que acudir a un dentista fuera de nuestro dentista habitual o incluso a nuestra ciudad, asegurarnos de que sea un dentista colegiado, que hay mucho intrusismo, hay mucha gente que no es odontólogo, que no es odontóloga y que se atreve a
hacerlo sin garantías.
Hacerlo sin garantías y generalmente mal.
Gracias, Bruno.
A vosotros. Gracias.
Este martes, ida de la Supercopa de España. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el viernes, la vuelta en el Vicente Calderón. La Supercopa de España en Tablero Deportivo. Con José Luis Toral, Radio Nacional. En verano, España Vuelta y Vuelta. Con Chema García Langa.
Cambiemos de asunto. El 40% de las aldeas abandonadas que hay en España se encuentran en Galicia. En total, 1.300 pequeños núcleos urbanos languidecen víctimas de la despoblación y el aislamiento. Aún así, hay lugareños que se revuelven contra ese destino y pelean por cambiar esa situación. Un ejemplo lo encontramos en Ocouto, una aldea de 70 habitantes de la provincia de La Coruña. Allí sus habitantes se pusieron en contacto con un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela con la esperanza de que estos resucitasen su aldea. Y parece que esa llamada de auxilio está dando buenos resultados. En nuestra emisora de Radio Nacional de España en Santiago está Ángeles López Agüera, que es profesora de física de la Universidad de Santiago y coordinadora del grupo de investigación. Buenos días, Ángeles.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Ángeles, usted dirige un grupo de investigadores que ha conseguido transformar aldeas y pequeños pueblos de América Latina y África, y gracias a esos trabajos han conseguido volverlas autosuficientes económica y energéticamente.
Sí, ese es el proyecto general, sí. Lo que hacemos, ese proyecto que es se llama Comunidades Sostenibles, es un proyecto justamente avalado por la UNESCO dentro del entorno de los objetivos de Nuevo Milenio, sí.
¿Y cómo han actuado? ¿Qué actuaciones concretas han tenido en estas pequeñas poblaciones de América Latina y de África?
Bueno, son muy diversas. Lo que se hace inicialmente es hacer un estudio de demanda, es decir, tratar de cubrir todas las necesidades básicas, y a partir de ahí se da una propuesta tecnológica y después se llevan a cabo. Actuamos sobre siete ejes, que son siete ejes bien lógicos. Si quieres, es energía, agua, gestión de recursos, desarrollo social y desarrollo económico, evidentemente desarrollo educacional y salud.
Llama la atención que el equipo es multidisciplinar. Ahí están ingenieros, hay economistas, hay arquitectos, cada uno con sus aportaciones concretas para este tipo de proyectos.
Sí, claro, porque si no, no lo puedes hacer. Además, se te han olvidado dos que son muy importantes,
¿sí?,
y que si no se van a enfadar mucho, que es, tenemos un economista,
¿sí?,
y tenemos un politólogo, una persona que se dedica a la parte político-social.
Ajá, cada una, claro, con su importancia.
Claro, porque si no, no lo puedo. Es decir, mi conocimiento, por ejemplo, es tecnológico. Bueno, en este momento un poquito más quizá, pero mi conocimiento es tecnológico. Entonces, tú no puedes hacer un desarrollo, por ejemplo, no puedes crear una empresa y hacerla sostenible, es decir, mantenerla, hacer el estudio de nicho de mercado, ayudar a la persona que tiene que llevarla a cabo, dándole las mejores opciones. Tú no lo puedes hacer desde un conocimiento tecnológico, si quieres. Necesita un economista. Entonces, uh-huh, igual que eso, tú sabes muy bien cómo va a funcionar energía, pero necesitas a alguien que diseñe casas. Entonces necesitas un arquitecto, y así vía, ¿no? Vas creando el grupo en función de las necesidades de conocimiento que vas teniendo.
Estaban acostumbrados a trabajar, como decimos, en Latinoamérica, pero un buen día recibieron una llamada o un mensaje, no sé si exactamente fue una llamada o un mensaje de ayuda, de un lugar mucho más cercano del que podrían ustedes pensar, Ángeles. Les llamaron de Ocouto, en la provincia de La Coruña, ¿verdad?
Sí, eso fue una alegría tremenda, porque llevábamos años trabajando fuera y siempre queríamos decir, bueno, vamos a hacer algo en casa, ¿no? No nos llamaron directamente los vecinos, fue algo mucho mucho mejor. En Ocouto tiene una diferencia con respecto a otras zonas, y es que tiene una fundación, que es la Fundación Eduardo Pondal. Es una fundación de carácter lúdico, pero también de carácter un poco de seguimiento de las tradiciones ancestrales gallegas, ¿no? Está justamente asentada en Ocouto y es una gente que tiene una capacidad de movilización de la población tremenda.
Uh-huh.
Entonces nos llamaron desde la fundación, nos empezamos a reunir con la fundación, que es parte directa de nuestro proyecto, y ellos fueron los que nos abrieron las puertas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en Ocouto.
¿Y cómo empezaron a actuar? Bueno, lo primero, ¿cómo es este pueblo? ¿Cómo es esta aldea de La Coruña?
Pues evidentemente es Costa da Morte, es una zona preciosa, está entre mar y montaña, tiene una zona, está en una zona de ría, y a nivel, si quieres, es uno de esos pueblos mágicos, una de esas zonas mágicas, tantas como tiene toda la Costa da Morte. Es una población que llegó a tener 300, 400, 500 habitantes, algunos más en algunas épocas, y que se ha ido despoblando como casi todas las poblaciones que han sufrido esto. Eso es porque la gente joven se va, porque no encuentra dos parámetros claros, que son confortabilidad, es decir, no tienes la banda ancha suficiente o no tienes las mejoras suficientes, ¿no? Y además porque no tenían trabajo. Entonces se movieron hacia las ciudades.
¿Y cómo van a actuar allí en este pueblo, no, Couto? ¿De qué manera?
Vamos a ver, vamos a usar los mismos protocolos que utilizamos en el resto de las actuaciones. Es decir, son los protocolos que estamos elaborando justamente para UNESCO, para este comité especial de la UNESCO. Entonces, hemos empezado de la misma manera. Lo que hemos hecho es primero ir a la población, porque hay que tener en cuenta que la población, el pueblo en sí, la comunidad que quieras, la aldea en este caso, son los protagonistas. Si ellos no toman el proyecto en la mano, el proyecto nunca va a funcionar, porque tiene que ser algo que esté de acuerdo con lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y hacia dónde quieren ir. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar con la gente, hacer más obradoiros, talleres de trabajo para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas. Nosotros solemos decir necesidades y sueños, ¿no? Porque es que es a cómo te gustaría ver a ti el pueblo en unos años. Y la respuesta, y esto yo creo que es fantástico, la respuesta siempre era con muchos niños corriendo.
Eso es lo que da la vidilla siempre a los pueblos,
claro,
¿no?
Claro, exactamente. Y que ellos querían sus hijos y querían que sus hijos no volvieran solo de vacaciones y eso es un poco lo que querían. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en aquí, Couto, como toda Galicia, tiene energía y tiene agua de sobra, ¿no? Entonces no podíamos actuar sobre todos los ejes y nos hemos centrado en el eje socioeconómico. La parte social, la fundación que te digo, la Fundación Eduardo Pondal, la tiene perfectamente desarrollada y nosotros nos hemos centrado en la parte económica. Hemos empezado a estudiar qué es lo que ellos tienen, o sea, cuáles son sus valores, ¿no? Sus bienes profundos, o sea, qué es lo que tienen. Galicia en esta zona tiene dos cosas claras, tiene tierra y tiene mar. Entonces hemos empezado a trabajar sobre eso, sobre una parte de agricultura y otra parte de explotación de la mar en un modo diferente, evidentemente, y tratar de aplicar tecnología a esos modos, ¿no? Y tiene la tercera, claro, y es el turismo. Entonces también hemos encontrado, pero buscando el hecho diferencial, es decir, cosas que sean diferentes a las que hay, porque las que había o las que se fueron desarrollando no han tenido éxito.
Claro, Ángeles, para terminar, ¿de qué manera se va a poner en práctica? Es decir, me imagino que son microempresas, microproyectos que se pueden desarrollar, ¿verdad?
Sí, lo que tenemos ahora son 9 posibilidades, una oferta, un abanico de 9 posibles empresas, microempresas, de las cuales ya hemos hecho el estudio de nicho de mercado y sabemos que van a funcionar. Y lo que vamos a hacer es proponérselas a la comunidad y cuando ellos vayan decidiendo, pues entonces les ayudaremos y les seguiremos en el desarrollo de estas microempresas.
Pues esperamos todos que sea un éxito, que Couto vuelva otra vez a tener ese esplendor que tuvo en el pasado. Ángeles López Agüera, profesora de física de la Universidad de Santiago y coordinadora de este grupo de investigación. Un placer, Ángeles, y muchísima suerte.
Un gusto, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
España vuelta y vuelta. Chema García Langa, Radio Nacional.
Para muchas mujeres, maquillarse es una rutina indispensable en sus vidas. Ojos, cara, labios son maquillados durante todas las estaciones del año. Pero ahora, en verano, la humedad y las altas temperaturas propician el uso de maquillajes resistentes al agua. Son productos que tienen todas las garantías si se utilizan de un modo correcto, porque si no mantenemos una limpieza adecuada, esos componentes pueden tener efectos nocivos. Lucía Segundo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Lucía ha estado en el Hospital Clínico San Carlos de aquí de Madrid y allí creo que has hablado con un oftalmólogo sobre este asunto.
Sí, he estado con el oftalmólogo Enrique Santos, que me ha contado que cualquier maquillaje resistente al agua o no puede ser un foco de infección, sobre todo en verano.
Los maquillajes no dejan de ser un cuerpo extraño que uno tiene cerca de la superficie ocular. Entonces, en verano, con el calor, se pueden disolver todos los componentes que tiene el maquillaje. Entonces, con el calor, el resto de cremas que utilizamos, sobre todo las chicas, se pueden deshacer ese componente y penetrar en el ojo. Entonces, actuaría como cualquier cuerpo extraño dentro del ojo y, sobre todo, pueden ser un vehículo de infección. Sobre todo porque el contacto con el agua los puede disolver y penetrar dentro del ojo, que es el problema, producir una herida dentro del ojo, y si se dejan toda la noche pueden ser vehículo de procesos infecciosos.
Aunque no tienen que alarmarse si utilizan maquillaje, solo hay que saber hacerlo y sobre todo desmaquillarse antes de ir a dormir. Y si ustedes se preguntan cómo saben si el maquillaje que utilizan es el adecuado o tienen una higiene correcta, el oftalmólogo nos dice cuáles son los síntomas evidentes de alarma.
Pues sobre todo por irritación ocular, el ojo rojo, lagrimeo, son los síntomas de alarma ante un mal uso del maquillaje. Puede ser perfectamente por, o bien por una intolerancia al maquillaje o por un uso inadecuado de ese maquillaje.
Y otra cuestión que seguro que les ronda es si hay productos prohibidos y si el hecho de llevar lentillas aumenta el riesgo. Pues si no son alérgicos, tranquilos.
Ninguno es perjudicial. Luego depende de cada paciente, de la susceptibilidad individual que tenga. Hay personas que son alérgicas a cualquier componente, a cualquier producto, y no hay ninguno mejor ni peor que otro. Simplemente lo que hay que hacer es un uso adecuado del maquillaje. Hombre, es un cuerpo extraño añadido más. Lo que no puede hacer es los oyentes preocuparse por utilizar, porque estén utilizando o lentes de contacto o maquillaje o las dos cosas. Con un uso correcto y adecuado, son productos perfectamente utilizables.
Pero Chema, ¿sabes que aparte de la estética, el maquillaje comenzó teniendo una función higiénica y de protección?
¿Ah, sí?
También hemos tenido tiempo para la historia.
Ya desde el antiguo Egipto lo que hacían era moler col, piedras con distintos colorantes, con óxido incluso, para maquillaje. El maquillaje tenía una función muy curiosa, que era, aparte de la estética, higiene y protección. Los egipcios se maquillaban los ojos, curiosamente, para prevenir también infecciones, sobre todo el tracoma. Hacía efecto, por un lado, de protección de la superficie ocular, prevenía los reflejos del sol en el ojo y, sobre todo, pues que se acercaran insectos. Entonces, tiene una función extraordinaria, sobre todo los que tienen base mineral, porque son inertes y son los que menos capacidad tienen de producir alergias.
Ya saben, mejor probar productos minerales. Así que, Chema, yo me he quedado tranquila porque no es necesario dejar el maquillaje de lado.
Ah, vale.
Solo hay que saber utilizar y sobre todo saber quitarlo de forma adecuada. El oftalmólogo nos dice cómo.
La mejor forma es utilizar los productos adecuados, toallitas de higiene palpebral, una limpieza de los párpados y del borde palpebral. En el borde palpebral, que es donde se pone el rímel, precisamente en las pestañas, es donde más peligro hay de que pasen hacia la superficie ocular diferentes partículas de los maquillajes. Entonces hay que hacer un arrastre suave desde el canto interno, es decir, desde la nariz hacia el exterior.
Pues ahí quedan esos consejos del doctor. Gracias, Lucía, un placer, como siempre.
Un placer.
¿Se imaginan que su barrio fuera el epicentro de un documental y que además pudieran ser partícipes de ese rodaje? Eso está ocurriendo desde primeros de mes en el barrio madrileño de Carabanchel, en la zona de Caño Roto, gracias al proyecto K de Calle, una idea innovadora en forma de documental sobre el impacto de la crisis en la periferia de la capital. El lugar donde se reúnen sus creadores es la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, y allí está Diego de la Fuente. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chema? Buenos días. Estoy en la puerta del local de la asociación, tomando el fresco en el barrio de Carabanchel, en una zona rodeada de parques, entre el Cerro Almodóvar, el de Cuña Verde y el Parque de San Isidro. El lugar donde estoy, la Asociación de Vecinos de los Cármenes, es el punto de encuentro para las dos patas del proyecto K de Calle, la música con el grupo de rap Zulo Estudio y la imagen con el colectivo Cine Sin Autor. Los fundadores de Cine Sin Autor son Daniel Goldman, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas.
Y David Arenal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió el proyecto K de la Calle, David?
En verdad hay más de dos patas en la génesis de K de Calle. Estaría la parte de imagen, como dices, en el colectivo Cine Sin Autor, que llevamos casi 10 años un poco intentando hacer un proyecto de acercar el cine a la gente no profesional, que cualquiera hacer películas de cine. Un colectivo de asociaciones, centros sociales, vecinos y agentes del barrio que se llama Carabancheleando. y estos estaban haciendo unas derivas por el barrio, haciendo una investigación participativa sobre su barrio, y aquí en la asociación de vecinos nos comentaron, ¿no?, que había un grupo de chavales que estaban haciendo rap y que estaban participando y que tenían una mirada muy particular y muy discreta y muy silenciosa sobre el barrio, y se les ocurrió que Cine sin autor podía ser una buena manera de hacer un retrato del barrio cantado y contado a través de una película de cine sin autor, que es lo que hacemos nosotros.
Del proyecto que estás llevando a cabo, ¿es un documental cantado o un videoclip largo, Dani?
Yo creo que es ambas cosas y ninguna de las dos, básicamente.
Cuéntanos.
El proyecto funciona que aquí Zulo Estudio están haciendo la base, la letra, etcétera. Vamos grabando, vamos improvisando muchas imágenes. Ellos van decidiendo el guión y es un proceso de ida y vuelta, digamos, y va modificándose. Estamos planteando todo el rato que puede cambiar en cualquier momento, entonces seguramente va a haber partes que se parezcan más a un videoclip, partes que se parezcan más a un documental y partes que no se parezcan a nada.
En Cine sin autor lleváis desde 2005 creando películas colectivas. ¿Qué diferencias queréis reflejar con este tipo de cine?
Pues para nosotros es un nuevo modo de hacer cine, básicamente. El cine tradicional, sea de Hollywood o industrial o sea de autor, por un lado, siempre establece una jerarquía. Lo que hacemos nosotros es eliminar esta jerarquía y entregar básicamente la dirección y todas las decisiones que se toman sobre las películas a la gente, y sobre todo a la gente que nunca ha tenido acceso al cine.
Además, en este caso, para David, los vecinos son fundamentales en este proyecto.
Claro, una película de barrio, imagínate, de hecho el barrio ya se está apoderando de la película. Cada vez que salimos a rodar tenemos una caravana de gente, unos nos van enlazando a otros como un efecto de bola de nieve, y por supuesto el protagonismo pleno de lo que se va a decir, de cómo se va a contar su barrio, es de los vecinos y las vecinas.
¿Y por qué el barrio de Carabanchel?
Bueno, las derivas y los paseos que estaban haciendo carabancheleando venía de una investigación que el Grupo Observatorio Metropolitano, el Eje de Periferias, estaban haciendo sobre barrios de la periferia sur. Este año les toca a Carabanchel y fue en uno de los paseos aquí en la zona de Caño Roto cuando se les ocurrió la conexión y lo que podía surgir a partir de la película.
Y para que lo sepan los oyentes, ¿hasta cuándo vais a estar rodando aquí en Carabanchel?
Bueno, Cine sin autor no tiene prisa. El hacer cine con la gente es hacer cine con las agendas y los tiempos que tengan, entonces tardaremos lo que tengamos que tardar. En principio calculamos que a finales de año ya tendremos una primera fase del proyecto terminada y luego veremos si se puede seguir.
Y ahora vamos con la otra pata del proyecto. Uh-huh. Están conmigo Juan Carlos, Adrián y Dani, o como todo el mundo los conoce, Check, Sion y El Cubano. Son los tres jóvenes que forman parte del grupo de rap Zulo Estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué os llamó la atención este proyecto, Check?
Pues este proyecto nos llamó la atención más que nada porque era la forma de reflejar un poco el barrio, lo que está ocurriendo, las cosas buenas que hay aquí, mediante imágenes y música, que es lo que hacemos siempre.
De alguna manera, ¿queréis que los espectadores conozcan el lado bueno de este barrio?
Exactamente, que saquen lo bueno, porque siempre se está sacando lo malo y hay gente trabajadora y obrera que se lo ocurra todos los días.
A mi izquierda está el productor del grupo, está Dani, el cubano. Además, queréis huir de los estereotipos del hip hop.
Sí, la verdad es que sí, porque nos consideramos un grupo bastante clásico y lo clásico antes no era como lo que hay hoy en día, y creo que debemos retomar otra vez ese rollo de que no es todo lo que ahora se ve del rap y tal. Yo creo que esa es un poco la idea.
¿Es una idea innovadora? ¿Creéis que podéis romper con el hip hop que se está haciendo actualmente?
Hombre, más que romper es seguir haciendo nuestro rollo y seguir aportando cosas a la música, y si puede ser reflejando el barrio, mejor aún.
Chema.
Sí, pues yo creo que la mejor forma de conocer mejor lo que es su trabajo es escuchándolos.
Vamos a escucharles, vamos a escuchar. Venga, vamos a Chequia Sion. Le voy a dar el micrófono
ese
ahora
rollo,
mismo,
como dicen ellos, vamos con ese rollo, con a ver cómo suena.
A ver. Un día más conociendo las calles que habito, ganando mérito haciendo esto desde chico. Es mucho lo que veo, tanto por aprender, reflejo realidades dejándola aquí escrito. Siente el aroma que huele en el barrio, hay gente buena y gente mala como en todos lados. Hay que vivir pero siempre relajado, espero que si subes es porque te lo has ganado. Porque si no estaremos enfrentados en una guerra verbal que no lleva a ningún lado. El trofeo para ti te lo regalo, no entro en batallitas de niños con 15 años.
Uy, qué bien, un aplauso, madre mía. Qué gozada, qué bien. Oye, que me ha encantado, ¿eh?
Oye, además tienen una cosa para el programa. Una cosa,
¿sí?
Un detallito. En vivo y en exclusiva para el programa.
Venga, vamos,
sí,
rapidito,
lo tiene
Diego.
Preparado, lo tiene, sí, en su cabeza ahora mismo.
Vamos.
Así que vamos con ello.
Ha sido un compromisillo, pero bueno. Pues seguimos aquí en el rollo. A ver. un poquito de improvisación.
Venga, vamos.
Era vuelta y vuelta, ¿no?
Es España vuelta y vuelta.
España vuelta y vuelta. Seguimos aquí en la calle, en la asociación, dando esto, seguimos la revuelta, en directo, Radio Nacional, España, vuelta y vuelta.
Ahí lo tenemos.
Ahí,
chico.
Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Oye, pues gracias a todos los invitados que han estado con Diego de la Fuente, y por cierto, los técnicos que han estado contigo son...
Hombre, Rubén Fernández, que ha hecho que esto suena maravillosamente bien y que podamos conectar con vosotros desde Carabanchel.
Perfecto, pues con ese proyecto nos quedamos, Cade Calle, un placer y un abrazo para todos.
Hasta luego, Chema.
En verano, España vuelta y vuelta.
En nuestra sección de voluntariado de todos los lunes hablamos un día más con una persona que en sus vacaciones viaja siempre a zonas de conflicto para hacer reír a la gente, para dibujar una sonrisa en rostros que a veces parecen no tener muchos motivos para la alegría. En este momento, Sara Alonso, hola Sara.
Hola.
Nuestro invitado está en Colombia con niños desplazados y refugiados a consecuencia del conflicto armado.
Pues sí, hola Chema, vamos a hablar con Ramón. Él pertenece a la organización Payasos Sin Fronteras. A veces parece que para ayudar hay que hacer cosas tangibles, enseñar, curar, construir casas o cualquier otra cosa, digamos, entre comillas, productiva. Uh-huh. Pero los estados de ánimo también son muy importantes. Hola Ramón.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos haciendo toda una gira por diversos pueblos y ciudades del sur de Colombia. Y para hacer el payaso, que es lo que hacemos normalmente, y arrancar risas de allí, de sitios donde a veces no cuesta mucho que lleguen.
Has viajado, si no me equivoco, por muchísimas zonas de conflicto, Bosnia, Kosovo, sí. Sri Lanka, Filipinas, bueno, me hacías una larguísima lista. Yo no sé si tenéis dificultades a la hora de comunicaros, porque las culturas son tan diferentes que no sé si el humor y el entretenimiento se entiende de la misma forma.
Normalmente sí. En los principios yo tenía mis dudas de poder contactar con ellos. Pero los niños son niños en todas partes, y las niñas, evidentemente, y después de hacer el espectáculo ves que los resultados llegan a ser los mismos, una gran sonrisa, y eso es muy importante.
El aplauso no siempre.
Ha habido sitios como en el Sahara, en los campos refugiados de los saharauis, hace ya muchos años de esto, pero que ver hacer el espectáculo... Claro, nuestra cultura es de aplauso, y de risas y de lo que sea, pero también de aplauso, y ver que los niños no reaccionaban, y cuando pasabas detrás para que otros compañeros salieran a hacer sus números, decías, no puede ser, aquí está pasando algo, y al volver otra vez al frente con ellos y verles, mirarles a la cara, decir, vale, no necesito aplausos, no necesito sonrisas, no necesito nada. Solo mirarle a los ojos se les veía que lo que estaban viendo ellos era impresionante para ellos, y con eso ya el resultado era más que suficiente.
Ramón, ¿cuántas personas formáis el equipo?
El equipo de ahora en Colombia somos 4 personas. Van variando, depende del sitio donde vamos, no por ningún motivo. A veces es por disponibilidad o porque el territorio quiere decir que a veces las contrapartes piden que haya más gente, por ejemplo, o piden que haya menos gente. Todo depende de lo que se pretenda hacer en esa zona.
En tu caso, Ramón, ¿qué es lo que te ha movido? ¿Qué te ha empujado a vivir una experiencia así?
Yo empecé hace 20 años con Payasos Sin Fronteras, y fue por la guerra de los Balcanes. Ya estaba buscando algo porque tenía ansiedad por hacer alguna cosa de estas. Supe de Payasos Sin Fronteras. Yo ya estaba un poquito en el mundillo. Me dedicaba con los gigantes y cabezudos a hacer pasacalles y también alguna cosa de payasos. Eso ya hace muchísimos años. Y hace 20 años supe de Payasos Sin Fronteras, que se acababa de crear en ese momento. Y no había más intención de ir a la zona de los Balcanes. Intentamos ir a Sarajevo, fue imposible, todavía estaba en conflicto, y llegamos a Mostar. Mostar fue la base, fue nuestra base en ese momento, y desde ahí nos íbamos desplazando a todos los puntos que se podían contactar para hacer payasos. Y en 12 días fuimos alrededor de 15 espectáculos, digamos, en diferentes zonas.
Tu perfil profesional, porque esto lo haces, digamos, en tu tiempo libre, es completamente diferente. Eres Mossu de Escuadra.
Mossu de Escuadra, policía en Cataluña, sí.
Sí, no sé si... ¿Por qué vas a siempre a sitios de conflicto? Hay muchos sitios donde se puede colaborar y siempre eliges sitios de conflicto o post-conflicto. Y si realmente te sientes útil.
Voy a estos sitios porque a los otros también voy, ¿eh? En zonas cercanas a casa, digamos, también voy, pero siempre hay más gente para ir a las zonas que están a 20 minutos de casa de uno que no las que están a 2 días de viaje. Y no por nada en concreto, es donde hace falta ir y voy para allá. Un poco la cosa es así. Y la gente no lo entiende, no entiende que Mossu de Escuadra puede estar haciendo de payasos. Pues yo hace 20 años que lo estoy haciendo. Y son mis vacaciones, siempre, a veces la tona es mi compañera, ella hace de payasa, yo hago de mago, nos ayudamos el equipo básico, digamos, es este, ¿no? Después nos apuntamos con mucha gente para ir a un lado o a otro. Y con ella, pues me sigue, por decir algo, ¿no? Vamos aquí, vamos aquí, vamos allí, y así recorremos todos los sitios donde... es difícil de que llegue alguien.
Pues para la Tona y para ti, un fuerte abrazo. De verdad que ha sido un placer poder muchas escucharte. Gracias. Sentimos ese retardo que es lógico con Colombia.
No hay muchos problemas.
Kilómetros de distancia desde aquí, desde España. Y mandarte, como decimos, un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Como decimos, Ramón Fungueirolas, Mossu de Escuadra, y en su tiempo libre colabora como voluntario en Payasos en Fronteras. Muchísimas gracias, Ramón. También a ti.
Sí, gracias a vosotros, como siempre, por abrirnos este pequeño espacio.
Te esperamos.
Los niños que hablan niño en todas partes.
Eso es, te esperamos la semana que viene.
Gracias, hasta
chao.
Luego.
En verano, España vuelta y vuelta.
De vacaciones todo nos suele parecer intenso y especial. También las relaciones amorosas, ¿a que sí? Es el llamado amor de verano, ese que con la vuelta a la rutina normalmente llega a su final, aunque no siempre. Este es uno de los muchos mitos sobre las relaciones de pareja que asumimos casi sin pensar. Por eso ha llegado una mujer, una psicóloga, para abordar los clichés de toda la vida y desgranar los nuevos tipos de relaciones que ya debemos ver como algo normal. Mila Acabue es psicóloga, experta en relaciones de pareja y autora del libro Amor del Bueno, Amoros días, Mila.
Hola, Chema, buenos días, ¿cómo estás?
Mila, estás en Alicante, ¿verdad? Nuestra emisora.
Estoy en Alicante, sí.
Muy bien. Bueno, son 200 páginas para desmontar los mitos de pareja y hablar del amor del bueno. ¿Cuántas ideas equivocadas tenemos sobre el amor?
Pues todas las que nos podamos imaginar, porque la mente es tan flexible que nos podemos inventar muchas cosas. Pero realmente desde la psicología sabemos, y es mucho de lo que hablo en el libro, ¿no?, que el amor es un sentimiento, es una emoción que tenemos que aprender a gestionar. El enamoramiento es una fase necesaria para que pueda surgir una bonita relación, que es lo que puede pasar en el verano, que es lo que estabas comentando ahora. Uh-huh. Pero luego todo lo que significa amar, esa convivencia, ese a veces encajar con deportividad, esos amores que no acaban, etcétera, pues depende mucho de nuestras habilidades, de lo que sepamos hacer, de la práctica que tengamos, ¿no?
Uh-huh. Pero lo cierto es que el amor del verano tiene algo de especial, eso es indudable.
Hombre, el amor de verano lo que tiene es que suele ser muy intenso porque, al contrario de lo que ocurre en el invierno, pues tenemos todo el tiempo del mundo para dedicarle. Es muy lúdico, hace buen tiempo, la gente se puede conocer mejor, se puede dedicar, pues es lo que decíamos, más tiempo para estar unos con otros.
El entorno ayuda también, claro.
El entorno ayuda, pero realmente luego hay que bajar a tierra y luego lo que es la convivencia, el hacer un proyecto de relación de pareja es otra cosa distinta al amor incluso. Es necesario el amor, pero el amor no suele ser suficiente.
¿Y qué consejos básicos nos puedes dar para contribuir a que dure mucho ese amor?
Bueno, pues son los consejos que doy a lo largo de todo el libro, de esas 200 páginas, ¿no? Porque en el amor lo que nos ocurre cuando empezamos una relación es que nos volvemos transparentes, ¿no? Entonces todo lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer se nos va a poner de manifiesto y en vez de culpar al otro nos tiene que servir para empezar a reconocernos y saber qué es lo que nos sale bien, lo que podemos aprender y si lo podemos hacer en pareja con esa persona cómplice que tanto nos gusta, es lo que nos encanta vivir en el amor, pues mejor que mejor. Sobre todo, fíjate, respecto a la gente realmente lo importante es que con las relaciones amorosas no suframos, duren poco o duren mucho. En los temas de amor que se van a terminar ahora porque ya a la vuelta al invierno no van a dar más de sí, yo lo que sugiero es que bueno, lo que decimos por lo general, que lo relevante no es lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ha ocurrido. Y si sabemos quedarnos con que qué bonito lo que he vivido, qué suerte he tenido de haber tenido la oportunidad de haber vivido un bonito amor, es mucho mejor iniciar el invierno, el otoño, el invierno, con esa actitud que con una de me deprimo, no puedo vivir, esas ideas románticas que también tocamos un poco en el libro, uh-huh, que realmente no tienen nada que ver con el amor.
Lo apuntabas anteriormente, Mila, llamamos amor con frecuencia a cosas que no lo son, por ejemplo, el sufrimiento, uh-huh, que decías antes, el dolor, el chantaje.
Claro, eso son nuestras necesidades o nuestras baja tolerancia a la frustración, pero eso no es el amor. El amor siempre como emoción, lo que nos está indicando, como enseñar en el cerebro, es que se ha creado un entorno de confianza y seguridad donde podemos crecer y desarrollarnos. Eso simplemente como emoción. Pero luego tenemos que aprender a amar, es decir, querer al otro, saber lo que le tengo que dar para ser para que sea feliz, saber qué es lo que tengo que recibir para yo ser feliz, cómo nos compenetramos juntos, nos gustan las mismas cosas. ¿Es viable una relación de convivencia o, como decías al principio, qué modelo de pareja con cómo tú eres y cómo yo soy podemos sacar adelante si es que queremos estar juntos? Y todo esto no se hace ni con prisas, ni de un día para otro, sino a base de ese amor del bueno, de ir conociendo pasito a paso lo que me viene bien, lo que me viene bien al otro, y si realmente ese proyecto que creamos es un intercambio recíproco de felicidad y nos sirve para crecer juntos. También superando dificultades. Esto no quiere decir que las parejas no se enfaden. Hay gente que piensa que las parejas que se llevan bien nunca se enfadan. Todo lo contrario. Hay que aprender a gestionar los enfados, pero precisamente uno tiene que saber qué quiere decir, para qué lo quiere decir y, fundamental, cómo lo va a decir. Si lo dice con cariño, todo se puede decir.
Uh-huh. ¿Una persona siempre tiende o busca el mismo tipo de relación o depende de con quién se encuentre?
Si te fijas, las personas no vivimos los mismos tipos de relaciones a lo largo de nuestra vida. Incluso con la misma persona, a lo largo de la vida no se vive el amor de la misma manera. Entonces, tenemos que estar dispuestos, y también hablo de ello en el libro, a saber fluir, a saber cambiarnos. A medida que vamos madurando, queremos o nos apetece vivir un amor de una forma distinta. Cuando tenemos responsabilidades, tenemos que vivirlo de una manera con nuestra pareja. Cuando esas responsabilidades ya no están, lo podemos vivir de otra manera. Y estar junto con nuestra pareja coordinándolo, o si no estamos con pareja, pero saber qué tipo de pareja necesitamos en cada momento, es fundamental para que finalmente la experiencia del amor resulte lo que queremos, algo gratificante, algo que realmente aporte, pero que no reste en, uh-huh, lo que es nuestra felicidad.
Y Mila, ¿la edad sigue importando? ¿Sigue habiendo cierto estigma con que la mujer sea mayor que el hombre, por ejemplo?
Pues un poquito de estigma hay, pero afortunadamente todo esto ya se va un poco quitando, se va limpiando el polvo, se va pasando el plumero, como se suele decir, ¿no? Porque realmente ahora mismo, fíjate, antes era importante que la mujer fuera mucho más joven que el hombre porque se esperaba que se tuvieran muchos hijos y la mujer tenía que empezar a reproducir pronto. Y anteriormente en las parejas el proyecto primario era el grupo familiar, no la felicidad afectiva. Entonces ahora mismo en la actualidad realmente que hay una media de 1,2 hijos por pareja, realmente una pareja en la que él es más joven que ella van a poder sacar adelante el proyecto familiar en el que puede haber uno o dos hijos o ninguno, uh-huh, y también pueden sacar adelante el proyecto afectivo. Hay hombres que prefieren estar con mujeres mayores, se sienten pues más maduros, en fin, cada uno tiene sus circunstancias de qué es lo que le gusta en cada momento, por qué, sus experiencias vitales, pero realmente lo importante, cada pareja, mira, es un traje hecho a medida. No podemos dar reglas generales para todos, pero realmente lo que sí sabemos es que una pareja en la que el hombre es más joven que la mujer, no importan los años, realmente cuando existe un amor del bueno en la que los dos están sabiendo hacer felices recíprocamente, puede ser perfectamente viable.
Tenemos solamente unos segundos, pero me gustaría una pequeñísima reflexión, porque claro, ahora las nuevas tecnologías ayudan mucho a esto, de conocer a gente. Uh-huh.
Pues mira, las nuevas tecnologías van a hacer lo que nosotros queramos hacer con ellas. Realmente, cuando alguien no se maneja bien en su día a día con otros instrumentos, otras herramientas, igual las nuevas tecnologías sirven para cargarse una bonita relación, pues por hipercontrol, etcétera, como pasa con el WhatsApp o con Facebook. Pero cuando realmente una pareja funciona bien, cuando uno sabe mantenerse y fluir bien con la otra persona, comunicarse bien, guardar esos espacios, ese respeto, realmente las nuevas tecnologías no solamente no se van a cargar una relación, sino que van a servir para potenciarla.
Perfecto, pues Mila Cabué, psicóloga experta en relaciones de pareja y autora del libro Amor del Bueno, un placer, Mila, muchísimas gracias.
El placer ha sido mío, gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, les esperamos mañana, ya saben, a las 12, las 11 en Canarias, estaremos aquí en España Vuelta y Vuelta. Damos las gracias a los compañeros que han hecho posible hoy este programa, a José María Pendón y a nuestro realizador Curro Díez. Un placer, como saben, mañana les esperamos. Hasta mañana.